de hoy, esto es 25 de agosto del año 2023, en la placa 88, que trata con los artículos 24 y con el proceso, y 5758, la ley 1480 del 11, la ley 14 constitutiva y marca acción referida, expediente número 2022-0165. Que ha dado presente diligencia general Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la ley del Senado para Tapín, y quien le corresponde a la anterior contemplar el artículo 392 del Código General del Proceso para el 373 del Código General del Proceso, haciendo alusión al presidente que será el registro de todo lo actuado, que conforme al numeral cuarto y quinto del artículo 107 de la citada norma procesal, registro de audio y video que queda en disposición de las partes, pero también del público en general, lo anterior con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Parte demandante, señor Ibardo Morales. Cabeza, se identifica el nombre completo, el número de cédula, la H de la cama, su documento por ambos lados y demás indicadores de que, desde qué sitio adelanta esta diligencia. Gracias.
Doctor, buenas tardes. Muy amable, mi nombre es Libardo Morales, de Cabezas, del municipio de San Bernardo, número de documento 3.154.342.
Muchas gracias. Por favor, démosle vuelta a su documento. Bien, muchas gracias. Por parte de Bancolombia S.A., comparece a través de su representante legal, doctor Aldana, tiene el uso de la palabra.
Andrés, buenas tardes, señor Ibardo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Aldana Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 80-101-002 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional número 197-405 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de Bancolombia S.A. Procedo, doctor, a exhibir mi documento de identificación ante la Cámara.
Muy bien.
Mi tarjeta profesional.
Bien, previo a retomar el receso que el despacho ha iniciado, el despacho indica que con ocasión a la presente diligencia, con ocasión y medidas de seguridad y para conservar la integridad del acta, el despacho va a descargar y colocará anexos a la audiencia del día de hoy cada uno de los videos y demás imágenes que fueran incorporados por este despacho dentro del expediente digital, quedarán como anexos lo anterior con el fin de evitar cualquier situación que pueda sofocar la integridad del expediente. Partes, frente a lo indicado, frente a la medida de control de legalidad realizada por el despacho con el fin de evitar que haya algún asunto que pueda afectar el expediente digital, ¿tienen alguna manifestación?
No, señor.
Ninguna, doctor.
Bien, vamos entonces a dar inicio entonces, indicando pues que una vez tomado el receso prudencial, procede el despacho a emitir la sentencia respectiva. En el presente caso, el señor Libardo Morales Cabeza instauró acción de protección al consumidor contra Bancolombia S.A., entidad vigilada por esta superintendencia habilitada por la competencia de esta legislatura conforme a los artículos 58 de la ley 1480 de 2011 y el código y el artículo 24 del Código General del Proceso. En el cual procede pues el despacho a resolver la controversia surgida de la relación contractual entre las dos partes, que busca determinar si existe un incumplimiento contractual atribuible a Bancolombia con ocasión al pago y capturares de cheques. En este caso, sea de caso señalar que el señor Libardo Morales Cabeza solicitó que se declare que Bancolombia sea el responsable por el pago de cheques falsos, hurtados y cobrados por el señor Guillermo Alonso Sánchez y Johan Sebastián Duzán Álvarez, al no verificar ni de manera diligente la firma en los cheques. Segundo, que como consecuencia de la aclaratoria de responsabilidad del pago de los cheques hurtados y cobrados, se condena a Bancolombia a devolverle el valor cobrado por el valor de 17.925.000 pesos. Frente a las anteriores solicitudes, supuso la entidad financiera mediante la senda, proposición de secciones de mérito. En el presente caso, no se discute por el señor Libardo Morales Cabeza, o no se discutió por las partes ni y en cuanto al despacho coincidencia, tanto el indicado en el interrogatorio de parte del actor como el interrogatorio de parte suscrito por el representante legal de la entidad financiera, que ambas partes guardan una relación contractual entre el señor Libardo Morales Cabeza y Bancolombia S.A. a través de un contrato de depósito de cuenta corriente bancaria terminal número 7411, vigente para el momento del que le fue entregado al demandante una chequera que contenía los cheques número 2929-582 y número 929-580, los cuales fueron cobrados, y sobre los cuales gira la discusión en el presente proceso. En el presente caso, sea de caso indicar así que nos encontramos ante un negocio jurídico ante el cual hoy es debate y es el proceso o el producto tras el cual gira el debate, es el producto de cuenta corriente, el cual pues se encuentra regulado conforme al artículo 382 a 1392 del Código de Comercio y el 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que indica: el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito regular: por el contrato del banco adquiere la propiedad de la suma por el cuentacorrentista, artículo 1179, obligándose a devolver el monto de dinero cuando el titular lo disponga. Entre las obligaciones que adquiere el banco se destacan, primero, la de suministrar al cliente de los escritos o formularios impresos necesarios para poner en disposición los dineros en la cuenta conforme al artículo 712 del Código de Comercio. La segunda, mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida que el cuentacorrentista haga disposición de ellos de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas bancarias. Corte Suprema de Justicia 68081-3103-2002-00-2501, diciembre 15 de 2006, magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena. Tercero, pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible en cuenta corriente, artículo 720 del Código de Comercio. Cuarto, tomar las precauciones, diligencias y cuidados indispensables para que los actos, movimientos de la cuenta de los usuarios se alcancen con plena normalidad. Corte Suprema de Justicia 68081-3103-2002-00-2501, ya citada. Las anteriores obligaciones sin perjuicio de las particulares que el contrato suscrito entre las partes puedan establecer y que en el presente caso pues obra dentro del plenario reconocimiento de las mismas, siempre y cuando pues claramente dichas estipulaciones o cláusulas pues no tengan o conlleven a cláusulas abusivas o prácticas abusivas que restringen los derechos del consumidor financiero ni revelen la responsabilidad de la vigilada. Cabe precisar que la actividad de intermediación que ejercen los establecimientos bancarios en tanto se vinculan con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, compromete el interés público conforme al artículo 335 de la Constitución Política, incrementa el contenido prestacional de los establecimientos financieros al punto que se exige de ellos una carga especial de diligencia en la atención de los asuntos que les son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos que amén de poner en peligro la estabilidad económica de la institución de la institución misma y de la nación toda vez que tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza pública en el servicio en el que, se reitera, existe un interés general. Corte Suprema de Justicia, sentencia de diciembre 15 de 2006, ya citada. El Código de Comercio regula de manera particular la hipótesis de responsabilidad por la falta de pago de los cheques. 2. La omisión del ofrecimiento parcial de pago, artículo 722. 3. El pago de cheques falsos o adulterados, artículo 732 y 1391. Y el pago de cheques perdidos o extraviados, artículo 733. Asimismo, como el pago regular de los mismos, artículo 738. Y la falta de pago del cheque del viajero, artículo 749. Estableciendo unos presupuestos o condiciones particulares de imputación de responsabilidad y consecuencias indemnizatorias. Resulta importante esta situación toda vez que su individualización se debería no solo a las cargas que debe asumir el interesado en que se responsabilice la entidad por el pago de un cheque falso, sino las formas de exoneración que se disponen o que dispone la entidad financiera. La misma se puso en realidad en sentencia de la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia del 8 de septiembre de 2003, con ponencia del magistrado César Julio Valencia Copete, en el expediente 69-09, así: aunque dentro del mismo tiempo hay responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima que, por lo mismo, merece un manejo disímil, impone resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de circulación, como lo prevén las normas aludidas en los párrafos precedentes, de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la pérdida, evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar. Efecto de lo anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuenta correntista con el cuidado del honorario, él será llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuenta correntista si éste lo enteró, enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsidad es una cuestión notoria. Es decir, para el régimen particular en el que nos encontramos dentro del régimen de responsabilidad conforme al artículo 733 del Código de Comercio, frente a pérdida del cheque. Y para poderse, en efecto, los efectos de responsabilidad recaen sobre el cuenta correntista, y es él el que lo debe asumir, salvo que se dé dos situaciones. Uno, que el cuenta correntista haya informado frente a la pérdida de los cheques previo al pago de los mismos, o dos, que exista una falsedad notoria en la rúbrica o en la firma impuesta en los cheques. En el presente caso, las partes no reparan respecto a la autenticidad de los cheques o los formularios presentados para el pago, hecho que igualmente pues, parece corroborado con el informe llegado por Bancolombia con ocasión al informe de seguridad aportado con la contestación de las demandas, y en ese orden de ideas, es por lo que la controversia deriva precisamente de que los mismos fueron pagados en presencia de firma falsa, sin atender los requisitos pactados para su pago y los protocolos acordados por las partes para el efecto, lo que conlleva la responsabilidad de la entidad financiera en el caso del pago de los cheques falsificados alterados cuando provienen de una chequera perdida o extraviada corresponda a la prevista en el artículo 733 del Código de Comercio, cuyo tenor indica aplicación de la objeción al pago de un cheque cuando se da aviso oportuno al banco por pérdida de los formularios. El dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueran notorias. Conforme con lo anterior, el cuenta correntista requiere para prosperidad de la objeción del pago de los cheques lo siguiente, y es uno, claramente indicar el estadio del previo de los formularios, dos, uno o más de esos formularios asalariados son falsificados o alterados por terceros y pagados correspondientes por la entidad. Tercero, el aviso oportuno del cuenta correntista. Y cuarto, si el aviso no se diera de manera oportuna, la alteración o la falsificación de la firma resulta notoria. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que el objeto del litigio pues, posible o consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia, sea por el pago de los cheques identificados con los números 929.582 y 929.580 por valores ambos de 17.925.000 pesos y que fueron pagados el día 21 de julio de 2022 con cargo al saldo de la cuenta corriente terminal número 7411 de titularidad del señor Libardo Morales Cabeza, para lo cual procederá a su análisis de las pruebas oportunamente allegadas por las partes y de los hechos tenidos como ciertos por las partes, así como de los demás elementos probatorios que obren debidamente y oportunamente llegados dentro del plenario. Frente a los supuestos resaltados en precedencia, se encuentra que los dos primeros de ellos, esto es, la pérdida de los formularios y su pago ante terceros mediante falsificación de la firma autorizada, se encuentran soportados bajo la siguiente medio o los siguientes medios probatorios o bajo los siguientes análisis productores, elementos probatorios. Primero, sea de caso indicar que conforme al escrito introductorio de la parte demandante, indicó que el día 19 de julio del 22, dice así, abro comillas, dejé su carro en el lavadero de carros ubicado en la calle 24 con Avenida Esperanza. Dentro del carro estaban unos documentos y la chequera de Bancolombia, de donde se sustrajeron dos cheques, los cuales corresponden a los números 929.582 y 929.580. Los cheques, tercero, los cheques 929.582 y 929.580 fueron llenados con fecha de 19 de julio del 22, según imagen enviada por Colombia, por Bancolombia, por el valor de 8.725.000 y 9.200.000 pesos, respectivamente, uno a favor del señor Guillermo Alonso Sánchez y el otro a favor del señor Johan Sebastián Duzán Álvarez. Frente a lo anterior, sea el caso indicar que entre el interrogatorio de parte practicado por esta delegatura a el demandante, al señor Ricardo Morales Cabezas, se le preguntó sobre la conservación y manejo y custodia de los cheques, indicando pues que en efecto, señalando que había un procedimiento autológico que se realizaba pues también con el uso de la chequera, señalando que había dejado la chequera en dicha oportunidad, en dicho automóvil, y señalando frente a lo mismo, frente a la pérdida de los mismos. En ese orden de ideas, pues, frente a esas manifestaciones que ha hecho el actor, tanto en su escrito introductorio como También dentro del respectivo interrogatorio de parte, pues el despacho no encuentra acreditado, pues en efecto, que de la chequera fueron sustraídos estos dos cartulares, por lo que, pues en efecto, estamos hablando frente a dos cheques originales, los cuales fueron extraídos y fueron cobrados. Situación frente a la cual, pues tampoco encuentra el despacho que no haya una prueba diferente o distinta en la cual llevara a concluir el despacho situación diferente. Ahora bien, frente al aviso oportuno, es decir, al aviso que se diera por parte del señor Libardo Morales Cabeza a la institución bancaria con ocasión a la pérdida de los cheques y que fuera claramente previo al cobro de los mismos, téngase en cuenta que en el interrogatorio de parte que se le surtió a el señor Libardo Morales Cabezas se le preguntó sobre dicho o sobre dicha situación. Y él indicó pues que él se dio cuenta porque él consultaba pues con frecuencia revisaba su sistema de o su aplicación o su sistema y se dio cuenta que habían sido cobrados dos cheques o que habían dos pagos. Inclusive señaló dentro de su interrogatorio de parte que pensó que inicialmente la plata había sacado de otra manera. Sin embargo, pues que con ocasión a las comunicaciones sostenidas con la entidad bancaria, pues de ahí extrajo pues en efecto que dichas operaciones correspondían a dos cobros de los cheques. Pero en tener en cuenta el despacho, pues acreditado que el cheque había sido extraviado por el consumidor y que los mismos fueron pagados de manera previa al aviso que se le diera al aviso que diera el señor Libardo Morales Cabezas a la institución bancaria frente a las pérdidas de los cheques. Por lo que frente a la primera causal de objeción, pues no resulta la misma procedente, pues téngase que la misma o sobre la misma, pues uno, hubo la pérdida de los cheques, de eso pues se encuentra el despacho asidero conforme a la demanda, conforme al interrogatorio de parte y también inclusive con el informe técnico que fue aportado o el informe interno que fue aportado con ocasión por la institución bancaria. Y del otro lado, frente a el aviso previo que se dio, pues el despacho encuentra que cuando el actor se dio o se avisó frente a los movimientos o las operaciones aquí debatidas, se dio cuenta cuando ya los cheques habían sido pagados y en ese orden de días cuando dio aviso, pues ese aviso fue posterior al movimiento o pago de los mismos. Por lo cual, pues frente a ese primer evento, pues la objeción presentada por el actor, pues no resulta procedente. Ahora bien, al respecto, tengas en cuenta que como condiciones de manejo del contrato de cuentas corrientes, la entidad financiera aportó con ocasión a la contestación de la demanda el copio del registro de las firmas de la cuenta corriente. Este fue exhibido dentro de la interrogatoria de parte, inclusive fue puesto de presente dentro del registro de audio y video para que en efecto las partes pudieran poder realizar una serie de preguntas de ahí. Ahora bien, sea lo primero indicar frente a este documento, pues que no fue tachado de falso o inexacto por las partes, encuentra que frente a la confirmación del cheque se encontraban como requisitos la rúbrica del señor Morales Cabezas. Ahora, sea el caso indicar que si bien el demandante frente a las condiciones para el pago de cheques indicó su malestar frente a la confirmación de la misma o su inconformidad porque no existió una confirmación telefónica, sea de caso indicar que por una parte dentro de las condiciones del registro de cheques no obra tal condición y de otra parte que esas manifestaciones realizadas por el señor Morales Cabezas fueron relacionadas con otros productos, señalando el haber sido o tener una función pública relacionada y relacionada con el manejo de cheques y que inclusive unas llamadas a una tesorería con ocasión a dicha función, lo cual no corresponde al producto y a las condiciones pactadas por las partes, sino a otro contrato que claramente se puede regir bajo otras condiciones conforme a las partes lo hayan establecido o pactado. Y si bien el actor manifestó en dicho interrogatorio de parte su malestar, indicando, considerando que el procedimiento considera que debía ser igual para tanto estamentos privados como estamentos públicos, pues lo cierto es que, pues por un lado, no hay más allá del dicho del actor prueba del mismo, y dos, pues sea también del caso indicar pues que frente a las condiciones aquí pactadas y establecidas, se encuentra que para el pago de los cheques se encontraba la rúbrica de única o una única rúbrica del señor Morales Cabezas conforme al registro de firmas de la cuenta corriente, por lo que encuentra del despacho que pues frente a este pago, frente a la confirmación de los cheques, no puede el despacho extraer responsabilidad de la entidad financiera, dado pues que no se encontrara alguna estipulación adicional. Ahora bien, en lo que concierne a la notariedad de la falsedad, es de advertir que no basta que la firma puesta en el cheque citado sea falsa, hecho que, como se reiteró en el curso de esta providencia, no fue discutido por las partes, siendo por lo tanto controversia lamentada notariedad de dicha falsificación. En cuanto al punto de notoriedad, el despacho quiere hacer resaltar lo siguiente. La jurisprudencia y la doctrina han concebido que la carga de la acreditación se encuentra a cabeza del cuentacorrentista y para ello no se requiere una prueba calificada para su acreditación, pues cuando lo que ha de calificarse como notorio requiere para el establecerlo de procedimientos, deja de serlo. Corte Suprema de Justicia, 31 de julio de 2001. Luego, no exige desde un ejercicio probatorio adicional más allá de la confrontación de la firma impuesta en los cartulares con las condiciones pactadas, por lo que las partes para el pago de los cheques y que reposan en la respectiva tarjeta de firmas, confrontación que corresponde con el derecho del cajero al momento de su pago. Así, no es cualquier falsedad la que se requiere, sino aquella que sea burda, grosera, evidente, palmaria, ostensible o, como lo establece la propia ley, notoria, de tal forma que pueda ser detectada por el funcionario encargado de verificar las condiciones de pago, firma autorizada registrada como condiciones para el manejo de la cuenta corriente de la sociedad demandante a simple vista, sin que le requiera una sobrecualificación para determinar si las firmas impresas por el cheque procede por al de las personas autorizadas o el cuenta corrientista del demandante, porque si de exigirse al cajero la realización de procedimientos técnicos, perdería la característica de falsedad notoria. Conforme a las pruebas de oficio y conforme a las propias pruebas aportadas para la contestación de la demanda, en este propio caso, aquellas aportadas por la entidad Bancolombia, sea con ocasión de la contestación de la demanda, se aportó un registro de la se aportó tanto las copias de los cheques como copia de los registros de las tarjetas de firmas. Frente a las cheques o el registro de los cheques, el despacho encuentra claramente su reproducción, claramente esbozada, plasmada dentro del informe técnico o el informe interno del cual del despacho ya hizo mención, del cual ya también se encuentra dentro del escrito de contestación de la demanda, y se obra o se visualiza un cheque o el cheque LM o la copia del cartular LM 929.580, dice fecha año 2022, mes 07, de día 12, 9.200.000 pesos. Está a orden del señor Johan Sebastián Duzán Álvarez por 9.200.000 pesos, moneda corriente, y se encuentra una rúbrica. En la parte inferior, en efecto, se encuentra el sello impreso de la institución bancaria dentro de la oficina, dice Quinta Camacho, y pues se señala la obra. De otro lado, téngase en cuenta que obra también rúbrica, perdón, habrá reproducción copia del cheque LM929582 del 19 de julio de 2022 por valor de 8.725.000 pesos a favor del señor Guillermo Alfonso Sánchez por esa cifra y del 19 de julio de 2022. En la parte con el respaldo, pues se informa las condiciones o el sello para el pago, el timbre del pago del 21 de julio de 2022. Ahora bien, de otra parte, también el despacho avisará el registro de firmas corrientes de la cuenta terminal número 7411, Fusagasugá, nombre o razón social, Libardo Morales Cabezas, indica, registra protector, no, cantidad de sellos, no aparece nada en firma, teléfono terminal número 7509, condiciones para el manejo de la cuenta, ya lo indicó el despacho, firma única, es decir, solamente firma la firma. Libardo Cabezas, documento de identidad, comentarios para el uso de la firma, comentarios para el uso de la firma, firma única, y se encuentra la rúbrica del señor Libardo Morales Cabezas. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que en lo que respecta a la notoriedad del cheque, en cuanto observa el despacho y haciendo la confrontación de los cartulares aquí señalados frente al formato de registro de firmas, es que los mismos encuentran una gran similitud en las firmas impuestas en los cartulares con las firmas impuestas en los registros de firmas. Es decir, los cartulares y los registros de firma guardan una gran similitud. Se observa a simple vista que las firmas ahí consignadas guardan características similares, sin que se pueda detallar o verificar diferencias entre las rúbricas plasmadas en las documentales citadas, lo cual le permite a este despacho concluir que existe, pues que más allá no existen no existen discrepancias notorias y, por el contrario, guardan, insiste el despacho, una inmensa y gran similitud. Así las cosas, no se encuentra acreditado que el pago del discutido cheque hubiese resultado contrario al artículo 733 del Código de Comercio. Frente a esta conclusión, en lo que respecta a la falsificación y notaría, téngase que la entidad financiera, con ocasión del escrito de contestación de la demanda, aportó copia del informe técnico de seguridad y, al revisar las firmas del giro de los cheques cuestionados, se evidencia que guardan esta similitud con la firma de registro registradas por el cliente para el manejo de cuenta correntista 200, terminal número 7411, y no, dice dicho informe, y no presentan una falsificación notoria. Señala incluso el despacho esta parte del informe interno, que dice: en caso de haber sido falsificadas, estos fueran logrados con un buen nivel técnico difícil de detectar en el proceso de visación bancario. Por lo que, dado la constatación que hace el despacho, incluso el informe de seguridad que hizo la entidad financiera, pues el despacho no puede extraer responsabilidad por el pago de estos cheques, dado que la falsedad no fue acreditada como notorio. Al contrario, reitera este despacho que guardan unas o una inmensa similitud entre las firmas impuestas en la tarjeta de firmas para el pago con los cartulares a ellos asignados. Anterior de agregar este despacho que a quien le correspondía demostrar la carga de mostrar la notaría de la falsificación de las firmas es al demandante. Sin embargo, no se encontró prueba alguna más allá de las manifestaciones que dichas firmas fueran falsas y que dicha falsedad fuera notoria. En consecuencia, encuentra este despacho pues que no se cumplieron con los requisitos exigidos por el artículo 733 del Código de Comercio y que fueron expuestos en los aspectos esenciales de esta providencia, en concreto, al no ser evidenciarse un aviso oportuno por parte del consumidor, no presentarse una falsificación notoria, por lo que, frente a la responsabilidad de que trata el artículo 733 del Código de Comercio, el despacho no avisó la responsabilidad de la misma. Ahora bien, no obstante lo anterior, se reitera por parte de este despacho que, pese al específico sistema de responsabilidad que guarda el artículo 733, no puede perderse de vista que existen unas obligaciones y requerimientos de seguridad que deben observar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera para salvaguardar el interés público. Y en ese orden de ideas, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas que nutren el contenido obligacional de la entidad demandada durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como más adelante se va a exponer. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1398/2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad con los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad de la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Pública, Circular Externa 029 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que pone a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esas se buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y las que consecuentemente se benefician. Así que, en todo caso, se entienden dispensadas de adoptar otro mecanismo adicionales que resultan adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa al despacho, las primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar perfiles de los costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir protocolos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Números 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Téngase en cuenta que, frente a los canales establecidos, el canal segundo, la parte primera de la Circular Básica Pública, Circular Externa 029-2014, está determinado por el numeral 1.1.1, canales y prestación de servicios, 1.1, oficinas. Es decir, que la oficina es uno de los canales de prestación del servicio por parte de las entidades bancarias financieras y, por ende, deben observarse también las anteriores instrucciones frente a este tipo de canal. Cabe resaltar que la norma antes de supuesta no diferencia entre operaciones realizadas por canales electrónicos o presenciales y por ende constituye una obligación para las entidades financieras de la elaboración de perfiles de actos transaccionales de cada uno de sus clientes y establecer procedimientos de seguridad para la confirmación o bloqueo oportuno de las operaciones que no correspondan con sus hábitos, incluyendo el pago de los cheques. Máximo que aquello que cuando hoy se encuentra en día es la realización de transacciones presenciales. La misma se encarga en tiempo real en los sistemas tecnológicos de las entidades vigiladas, permitiendo que dicha información pueda ser analizada por las áreas de seguridad correspondientes. Téngase en cuenta que dichos deberes de seguridad, como ha señalado, nutren el contenido obligacional del mismo negocio jurídico, estableciendo con el consumidor financiero durante toda la existencia de su relación contractual. En ese orden de ideas, en este ámbito, es del tipo de casos en que también aplica el régimen de responsabilidad bancaria, también dispuesto por vía jurisprudencial que ha determinado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, siendo la última decisión de esta línea jurisprudencial la de la sentencia emitida por el magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta en sentencia S-51-76 del 18 de diciembre de 2020, donde se estableció lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de deudores o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos sus canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es con naturaleza del negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que es la biometría circular básica única, parte primero, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.25. Cuando un tercero burla sus protocolos de autentificación y así todo se pasa por el contribuyente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificar se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación tributaria de Mogel, la prestación de asesoría de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, temas sobre los cuales ya se detuvo la Corte, sino también por características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva a incitar a garantías al abordar los dineros captados del público en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada inobservancia se comprometerá a la responsabilidad del banco, salvo que se demuestre al acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede tener el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados por ende. También se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el caso 1390, en el caso 1391, que es natural, de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no constituye asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún un régimen objetivo de responsabilidad es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del cliente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga de indemnizatoria que se le indilga probando que las circunstancias que originaron el medio patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso obedecieron a causas que no son imputables, así como ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre facilite el retiro a través de una red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el objetivo canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues aún él fue quien perdió la clave y la tarjeta, y jurídico en cuanto a la custodia de sus elementos correspondía a lo que impone que surja al banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a uno de los de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de cuenta de depósito de cuenta corriente o de ahorros, por lo que a la partida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que ambos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación o el evento que dos, uno de los solos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Téngase en cuenta que conforme a la ya citada sentencia del 16 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en el expediente 01394-0 indicó, si bien se liberó la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título en cuanto al artículo 733, no prevé sino la simple pérdida y le impone al cuentacorrentista la tarea de mostrar la teoría de la falsedad del cheque. No determinó la posibilidad de librar a la entidad financiera de observar el cumplimiento de sus demás deberes de seguridad en la prestación o servicios a través de los canales ofrecidos al. Al respecto, téngase en cuenta que desde la sentencia proferida del 4 de marzo de 2013 en expediente 2012-088, antes derivados 127 y 128, radicado número 2012-081-566, esta delegatura expuso que más allá de la responsabilidad establecida en el régimen 733 del Código de Comercio, las entidades financieras no pueden dejar de aplicar medidas de seguridad en la elaboración de perfiles transaccionales y conformación oportuna que se realicen operaciones inusuales al hábito transaccional del consumidor. Específicamente en dicha decisión se dispuso lo siguiente. Adicionalmente, resulta cierto que a pesar de lo firmado por el banco, en este caso Banco de Bogotá, se en sus diferentes intervenciones era viable el pago del cheque por ventanilla por la suma de 65 millones de pesos. Lo cierto es que tal circunstancia era inusual no solo frente al monto de la operación, sino al hábito transaccional del cliente, que si bien no está incluido dentro de las condiciones de responsabilidad idénticas al artículo 733 del Código de Comercio, no podía ser desconocida por el banco demandado, con fundamento en las normas de mayor protección que expidieron con posterioridad y que le exigen mayores medidas de seguridad en pro de la confianza pública. Conclusión, anota esta sentencia, en consecuencia de esta delegatura, los requisitos sencillos del artículo 723 del Código de Comercio y que fueron expuestos en los asuntos sustanciales de esa providencia se encuentran cumplidos para predicar respecto de ellos la procedencia de la objeción de su pago al titular de la cuenta y con ello la responsabilidad del banco demandado. Ahora, si bien sin perjuicio de lo anterior, no quiere dejar pasar por alto la delegatura que, según los extractos de los movimientos de la cuenta corriente demandante visibles a folios 96 y 106 del expediente, durante el periodo de septiembre de 2011 a mayo de 2012, ni con anterioridad, según lo declarado por el demandante a folio 87, minuto 344, esta no acostumbra a liberar cheques para ser cobrados por ventanilla y con cargo a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, de que es titular a montos superiores de 12 millones de pesos, restringiendo siempre su negociabilidad. A lo anterior, suma que, pese a no ser una obligación del banco demandado, sí era una costumbre del mismo comunicarse con su cliente para efectos de confirmar los cheques que se presentaron para su cobro. Folio 87, minuto 906, logrando siempre una comunicación efectiva con el mismo al número del teléfono terminado en 144. Folio 87, minuto 943, no siendo posible esta oportunidad, pese a los montos que eran propios de los movimientos de la cuenta de su cliente y a que éstas se habían utilizado toda vez que en contacto el señor Pinzón Ventral, quien vale la pena advertir, hacía más de 5 años había informado del número telefónico terminal 156, no corresponde el dato de ubicación, minuto 10:30, afirmaciones que provienen del demandante y que no fueron desvirtuadas por el banco en su intervención probatoria. Puestas de esta manera las cosas, se encuentra la delegatura que establecía desde dicha providencia, dicha posición fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 9 de mayo de 2013, componente de la magistrada María Patricia Cruz Miranda, que señala específicamente: el banco, como profesional autorizado por el Estado, tiene el deber de actuar en su aplicación en su objeto social con su grado máximo de diligencia, sobre si se tiene en cuenta que su descuido se refleja directa y fehacientemente sobre el patrimonio de los particulares que en él confiaron, circunstancia que genera como consecuencia natural que el en contrapartida de la actividad empresarial desarrollada por el banco en su interés y bajo el control de, fluyen diversos riesgos que para evitarlos la propia ley ha prescrito la obligación a cargo de las instituciones bancarias de emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios de sus clientes, artículo 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la ley 795-2013, diligencia que también desconoció al no aplicar, como lo dijo el apoderado de la parte actora, el contenido de la circular 052 de 2007 referido al elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación de las
operaciones que no corresponden a sus hábitos y que en este asunto está aprobado conforme los extractos de la cuenta corriente que se acompañaron que no era habitual en la en el cuenta corrientista girar cheques por valores de eso, a los 15 millones de pesos y que, y que el pago lo era por 65 millones de pesos, por ende era equivocado el argumento del apelante conforme al cual una transacción inusual no impide el pago del cheque, pues para hacerlo la entidad debe estar completamente segura, lo cual solo se logra con la verdadera confirmación del titular de la cuenta. Anuado lo anterior, cabe resaltar acerca del cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades financieras en cuenta corriente de la Corte Suprema de Justicia en sala civil, en decisión del 24 de febrero de 2015, con radicación número 85001-3189-001-2000-001108-01, señaló además que es claro que si el cuenta correntista entendiera que la sola voluntad del representante legal fuera suficiente para obtener el pago de un cheque, no existiría ninguna razón para que hubiera procedido a determinar requisitos de seguridad adicionales para una sola firma, de tal forma que si se admitieran de forma irrestricta la supresión de los seguidores para proceder al pago inmediato de un cheque, conduciría a ello a comprometer los principios de buena fe, artículo 871 del Código de Comercio, de la diligencia idoneidad, así como de la competencia que se debe predicar del profesional bancario, casación civil 3 de agosto de 2004, expediente número 7447, sobre todo si este al inicio de la relación contractual se preocupó por manejar la cuenta, las firmas autorizadas y los hechos que deben de configurar los cheques girados por el girador y en fin la iteración de la actividad bancaria por lado del girador en toda suerte de sus seguridades y precauciones en orden de eliminar o por lo menos mitigar los riesgos inherentes a estas operaciones. Esas provisiones en últimas llegan a significar una coraza que brinda la confianza de los usuarios y en primer lugar a la persona jurídica titular de la cuenta dirigida por los gestores como tales no son propietarios de los recursos que administran dado que pertenecen a la entidad administrada, señalando a continuación que esta confianza acerca del celo profesional que el pago debe de imprimir a su actividad y que hace surgir la legítima expectativa de esperar la entidad crediticia un actuar diligente y avezado en lo suyo a la banca y a monitorización de sus riesgos no puede legítimamente resultar frustrada. Misma posición que ha sido reiterada desde este despacho en la sentencia 2021-4714, 2022-0229, 2022-1821, 2022-2373, 2022-4672, 2022-4081, 2022-5250 y 2022-5800. Aclaro lo anterior, posee el despacho determinar si el banco demandado cumplió con sus obligaciones de seguridad para el caso en concreto. Frente a lo anterior, encuentra el despacho conforme al pago de los cheques, conforme al informe de investigación que da el despacho ha señalado al respecto a lo largo de esa sentencia, que obra el pago de los siguientes cheques. Ambos cheques fueron pagados el 21 de julio de 2022, cheques pagados el primero en la sucursal 48 Avenida Chira, 16:11 horas, usuario 013, beneficiario el señor Guillermo Alonso Sánchez Guevara, cheque 929.582, valor 8.725.000 pesos. Luego, 21 de julio de 2022, cheque pagado en la sucursal del 13, Quita de Camacho, a las 15:41 horas, usuario 004, beneficiario Johan Sebastián Duzán, cheque 929.580 por valor de 9.200.000 pesos. Analizadas las operaciones del cheque en la ventanilla a los hechos discutidos de los extractos de la cuenta de corriente, las cuales fueron aportadas en su oportunidad por la institución bancaria conforme al decreto oficioso de pruebas, el cual se puso traslado a las partes, y sin que a la fecha exista contradicción sobre los mismos o desconocimiento o tacha, bien por inexactitud o falsedad de los mismos. Frente a los mismos o con atención a las circunstancias factibles del objeto del litigio y que construya la costumbre transaccional del consumidor, encuentra el despacho que frente a esas operaciones para el aludido año, pero para el 28 de febrero, sí hay un pago, una afectación de un cheque girado por valor de 15 millones de pesos. De otro lado, conforme al extracto ya para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2021 y 31 de enero de 2022, encuentra también el despacho un cheque para el 17 de enero de valor de 20 millones de pesos, en este caso el capturar 929.569. En ese sentido, el despacho no encuentra que las operaciones estuvieran por fuera de las costumbres transaccionales. Por un lado, pues el consumidor solía hacer uso de pagos o operaciones con cheques. Dos, solía hacer montos o operaciones inclusive por valores superiores, por lo que dado los canales y dado las operaciones
no encuentra el despacho algún asunto inusual o alguna operación por fuera de las costumbres transaccionales del consumidor. Así las cosas de la evaluación integral de los puntos de los elementos probatorios aportados a esta actuación, el despacho no observa acreditado ningún incumplimiento contractual de la entidad financiera, por lo que advierte que declarar aprobar las excepciones tituladas primer incumplimiento contractual por parte del demandante, no es notoria de la falsedad de la firma de los cheques pagados, y cumplimiento contractual de Bancolombia, sin que sea necesario el estudio de otro medio exceptivo en los términos del artículo 182 del Código de Proceso. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no haberse encontrado causados conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. De conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Judiciales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República Económica y Productiva de la Ley, resuelve, primero, declarar por las excepciones que la pasividad a título cumplimiento contractual de la parte demandante no es notoria la falsedad de las firmas de los cheques pagados y cumplimiento contractual de Bancolombia con las de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de demanda. Tercero, sin condena en costa. Segundo, la decisión por secretaría archives el expediente dejando las anotaciones a aquel lugar. La anterior sentencia es notificada a las partes en estrado.